vale, me voy a ir de la estancia, vamos a hacer que estamos hablando en el mismo sitio. Hola, ¿qué tal? Mario, ¿qué tal? ¡Que hables!
Fatal. Horrible. Lo estoy pasando fatal.
Perfecto.
Justo estaba esperándote. Te doy la bienvenida al podcast Como una luciérnaga de Blondie Muses.
Hola, ¿cómo estáis? Otro día más en mi podcast. Tengo aquí una persona un poco nerviosa a mi lado. Hoy os traigo un episodio diferente, que sé que os gusta en el tema de las entrevistas. Así que ya que estoy en Madrid, aunque la gente no vea por el vídeo, estoy en Madrid, no estoy ni en mi casa de Vigo, es una cosa un poco rara con la pared en verde. Estoy aquí con Mario, que si quieres te puedes presentar.
¡Holi!
Te van a estar oyendo, o sea...
Ya, pero es que si lo estás grabando, tienes que mirar a la cámara.
Tú mira la cámara si quieres, efectivamente.
Para llevarte más viewers a YouTube.
Perfectamente. ¿Cómo te definirías? Lo primero, por ejemplo, si tienes que presentarte para la gente que no te conozca.
A ver, soy Mario, soy una persona no binaria, uh-huh. Uso cualquier pronombre, me da igual. Uh-huh. Y... Me has arrastrado aquí para hablar de poliamor, ¿no?
Sí, porque sí, yo digo poliamor, esto ya lo explicaremos, porque le redacté evidentemente unas preguntas para el tema de la entrevista y yo ya le dije, yo igual digo cosas mal, pero tú, bueno, corrígeme en el podcast, dame una hostia y dime, Paula, esto no es así, y ya está. Pues mira, Mario lo conocí en la Fundación Biodiversidad cuando éramos los dos becarios. Y me llamó la atención que el primer día que llegaste, porque llegaste más tarde que el resto de becarios, y en la fundación, para ponernos un poco en contexto, teníamos que presentarnos con unas breves líneas para todo el mundo. Creo que era por mail. No, era como un PDF que se enviaba a todo el mundo.
Sí, como una newsletter semanal.
Sí, algo un poco raro. Y como que se presentaba el primer becario, becaria, cada día, ta, 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 ta. Y cuando llegó Mario, me sorprendió la valentía, voy a decir.
Ya, me vine muy arriba, la verdad.
Muy arriba. Muy arriba.
Muy arriba.
Pero yo dije, ole tus huevos, directamente.
Sí.
Porque la biografía, evidentemente, que él puso, lo que acaba de decir ahora, soy una persona no binaria, creo que en ese momento habías puesto el pronombre de ella.
Sí.
Sí, en ese momento sí.
Sí, en realidad yo prefiero ella.
Sí,
pero...
y yo me quedé ya con eso. Pero bueno. Inconscientemente, por ejemplo, en mi cerebro me cuesta bastante,
claro,
cambiarlo.
Para los que estáis viendo en YouTube, me estáis viendo, pero vamos, creo que escuchándome también es bastante claro,
sí,
que toda mi apariencia es muy masculina, entonces yo entiendo que es muy difícil. Y creo que es mucho más importante que la comunicación fluya.
Estar pensando, ay, perdón, que lo dije mal.
Constantemente la gente, sentir que la gente no puede hablar conmigo porque está preocupada por el pronombre que va a usar.
Totalmente, o estar templando rollo, igual le sienta mal que lo dije mal, ¿sabes?
Claro.
Y bueno, fue así un poco en contexto. Yo cuando vi que ponía, o sea, imaginaros, un sitio donde estábamos trabajando que era bastante formal, que una persona se presentara así, yo dije, ole tus huevos, porque la gente flipó. O sea, yo que ya era más joven y ya estaba más familiarizada con los términos, yo imagino a alguien de 55 años más formal leyendo eso y se debió de quedar un poco...
O sea, yo sabía cuando lo hice... Fue una
que
cosa...
iba a romper.
No debería ser una cosa como... política, entre uh-huh. comillas, ¿no? Pero yo sabía que lo iba a ser y que sabía que iba a ser una cosa un poco intensa.
Sí, totalmente.
Lo fue,
sí.
Fue.
No, o sea, no recuerdo cómo había sido.
Mucha gente me vino
a preguntar,
decir,
okay.
a preguntar y a decir, ay, estamos encantados de tenerte aquí. Como de pronto una inclusividad.
LGTBIQ+, siempre lo digo mal.
Estuvo bien.
Estuvo guay.
Podría haber salido mucho peor.
Y, pues, sí, la verdad es que sí. Fue valiente, pero te salió bien.
Me salió perfecto, pero es que la fundación era un entorno bastante
seguro
en el
que
hacerlo.
Sí, totalmente.
Yo leí un poco el ambiente y dije, bueno, vamos a intentarlo.
Sí.
Y salió bien.
Sí. Entonces es por eso que hoy está aquí, porque años más tarde seguimos en contacto y ya que vine a Madrid le dije, oye, ¿te interesa hacer una entrevista, una pequeña entrevista del podcast sobre el poliamor? Porque además de lo que os contó anteriormente, él... tiene relaciones poliamorosas. Yo, persona monógama, cuando me lo contó en su momento, yo estaba así. ¡Ah! Yo me acuerdo que te empecé a hacer preguntas de todo tipo, ¿te acuerdas?
Sí, de hecho, estaba pensando cuando venía para acá que hace mucho tiempo...
Que
ya,
no habla sobre esto.
Claro, la gente a mi alrededor lo tiene ya muy interiorizado porque hace muchos años.
Claro. Igual entonces, también es de ese tipo de relaciones, entonces no tenéis que hacer ciertas preguntas, quizás.
Bueno, sí.
¿O no?
Pero toda la gente que no lo es, como lleva muchos años en mi vida y yo ya me
claro.
presento con esto de partida,
claro.
pues No, ya no chocan. Entonces venía pensando, qué divertido volver a responder todas estas preguntas.
Rollo, Dios mío, Paula, eso es una pregunta súper obvia. Por ejemplo, claro, ¿tú cómo definirías el poliamor? Lo primero, vale. Para que ponga la gente un poco en contexto.
Venga.
Aquí nos están escuchando todo rango de edades y de personas de diferente tipo. O sea, que ponte en un contexto, como digo yo siempre, explicación para tontos.
Vale.
¿Vale?
Vale. Vamos a abrir el melón de qué es el poliamor y qué otros tipos de cosas hay, ¿no? Y voy
vale.
a explicar un poco todo, porque creo vale. que es más fácil sí. hacerse idea así. Vale. El poliamor, que es lo que ahora todo el mundo conoce, ¿no? Lo que, uh-huh. La palabra que está en uso.
La que tiene más chicha.
Eso es. Consiste en tener más de una relación afectiva.
Que no tiene por qué ser sexual.
Que no tiene por qué ser sexual.
Eso se me quedó siempre grabado.
Y que donde todo el mundo está en conocimiento de todo lo que está pasando.
Uh-huh.
¿No? Porque de toda la vale. vida se han tenido más de una relación afectiva al
sí,
mismo tiempo.
Sí, pero son amantes.
Pero efectivamente, se llamaba poner los cuernos. Porque no contabas las cosas, ¿no? Aquí no. Esto es, todo el mundo que está implicado en esto sabe lo que pasa.
Vale.
Pero esto es solo uno de los tipos de relaciones no monógamas o no exclusivas.
Vale.
A mí me gusta más no exclusivas, porque no monógamas tiene ahí sus cosas.
Vale.
Que existen, ¿no?
Vale.
Por ejemplo,
¿cómo por ejemplo?
Todo el mundo conoce lo que es tener una pareja abierta.
Sí.
Que una pareja abierta es tener una relación afectiva,
uh-huh.
pero tener tantas relaciones sexuales como
como te dé la gana. ¿No? O afectivas incluso. Yo, por ejemplo, tengo una chica que es creadora de contenido que lo explica, que muchas veces tiene sus relaciones abiertas, pero no tiene por qué ser sexual con otras personas, sino afectiva como tal y ya está. No sé si eso encaja en lo
vale.
que acabas de decir.
Bueno, yo creo que según las definiciones, que luego esto, lo bonito es que cada uno lo vive como le da la gana.
Ya.
Y da un poco igual la palabra que pongas. Pero según las definiciones de la gente, esto sería como una cosa más poliamor
vale.
que pareja abierta. Las parejas abiertas suelen ser gente que tiene un poco... Voy a hablar desde mi perspectiva.
Impulso sexual, ¿no? digamos.
Tiene un poco de... Tiene ganas de experimentar sexualmente con otras
uh-huh.
personas o con personas de otros géneros o con otros genitales o demás, pero
¿vale?
No quiere... Quiere mantener su relación como la piedra angular de su vida, ¿no? Y no quiere arriesgarse a que entre nadie más con el que se desarrollen sentimientos y que esto se pueda complicar.
Porque ahora se me viene a la mente una cosa y es que me pasó el otro día con una amiga... Y es que abrió la relación con su pareja, pero en cierto modo sabían que su relación estaba de capa caída.
Ya, es que
entonces,
esto es como...
Es complicado, porque yo eso no lo definiría como relación abierta. Relación abierta es que tú quieres quedarte con tu pareja y experimentar sexualmente con otra gente, no al revés. No, estoy mal con mi pareja y la abro.
Sí, eso...
¿Sabes? Es un poco...
Todo el mundo que hace este tipo de cosas dice que es como... El mayor error que puedes cometer cuando tu pareja va mal y la quieres arreglar es tener un hijo y después abrir la relación. Porque, por supuesto que no vais a arreglar abriendo la relación.
Para
¿Cómo
nada.
Es posible que vayas a arreglar?
No, porque o sea, tienes feromonas de otra gente, tienes los hormigueos
esto
de
Esto se
tal.
Tiene que trabajar desde un nivel de confianza
yeah.
en la pareja que cuando estás mal no tienes. Entonces es imposible meter ahí cosas nuevas que van a ser súper difíciles de gestionar para los dos. Y las vais a tener que gestionar encima de todo lo que ya teníais que gestionar previamente porque no estabais bien.
Yo es que no podría. Tú sabes, Mario sabe perfectamente que yo en mi vida podría tener una relación poli... O sea, con...
Tú estás demasiado ocupada para tener una
relación. Sí, total.
O sea, pero es que tú te ríes, pero es que esto es,
totalmente.
Una, esto es una cosa.
Tienes que tener tiempo.
El tiempo libre
sí.
es como tu recurso más valioso al final. Porque
sí,
hay muchas
totalmente.
Cosas que te haces sin gastar. Y hay muchas cosas y al final muchas de las cosas que haces con tu pareja son de bajo coste, ¿no? Puedes estar
ya.
viendo Netflix.
Puedes estar
en
el parque,
el sofá.
Puedes estar sentado en el parque, en el retiro, lo que
puedes
sea.
Puedes hacer mil cosas que no cuestan demasiado dinero, pero lo que todo necesitas es tiempo.
Ya, totalmente.
El tiempo que tenemos es muy limitado. En la sociedad que tenemos, trabajamos 8 horas, dormimos 8 horas, hay que comer, hay que cocinar, hay que comprar, hay que.
Y ponte tú a tener tres personas con las
no
que
es
dar
fácil.
Ese tiempo libre.
No es fácil.
Madre mía, no, sí, yo no tengo tiempo. Ellos siempre dicen, y es verdad, estos días no estoy teniendo nada de tiempo, pero bueno. ¿Cuándo te diste cuenta que la monogamia no era para ti? Por ejemplo, tú en algún momento ya empezaste a tener parejas, voy a decir, de no exclusividad. Está mejor dicho que poliamor.
Sí, no exclusivas.
Vale, no exclusivas. O tuviste una pareja monógama como tal y luego ya empezaste a experimentar con el tema de no exclusividad.
Yo tuve una pareja monógama. ¿Vale? Porque yo no sabía que existía.
Claro, era lo normal realmente.
De los 19 a los 25.
Caray.
O sea, muchos años. Uh-huh. Pero en algún momento de esos años...
¿Cuántos años tienes?
Tengo 31.
¡Hostia puta! Es verdad, siempre pienso que eres de mi edad.
No, no, es un bebé, pero...
No te preocupes, es que te conservas bien tú también. O sea, fueron muchos años.
Pasé muchos años con ella y ¿vale? fue una relación que tenía sus cosas, pero que fue muy bonita. Uh-huh. Pero en algún momento de esta relación yo me enamoré de otra persona.
Vale.
Muy fuerte.
Vale.
Muy fuerte.
Muy fuerte. En plan...
Era ridículo.
Vale.
Yo iba a mis clases de la universidad para verla a ella, me daba igual la clase.
Vale.
Y si no me podía sentar a su lado, me enfadaba.
Eso es un flechazo, o sea, de feromonas de la hostia.
Horrible. Pero en ningún momento, o sea, yo no estaba mal con mi pareja mientras esto pasó. Estábamos genial, era como la mejor etapa de la relación. Y entonces empecé a sentirme súper mal. Porque claro, yo era muy consciente de que estaba muy pillado por otra persona. Pero al mismo tiempo, yo cuando salía de allí y estaba con mi novia... Estábamos genial, nos apetecía, hacíamos un montón de planes, yo estaba súper integrado con su familia, entonces no era en absoluto una cosa de decir voy a dejarte por esta otra persona, no, para nada.
Y quizás era como un choque mental de qué me está pasando.
Era horrible.
Claro.
Sí, sí, yo me sentía muy mal y de hecho yo caí en una
depresión
de
años. Es como unos cuernos realmente, claro. Pero estando con ella,
sí.
Pues esto nunca lo supe.
Yo
me lo acabas de decir por primera
estuve
vez.
Estuve en una depresión un par de años o quizá más.
Lo puedo abrazar. Si oís cosas de micro, no lo sabía, lo siento.
Bueno,
si no, no lo si no quieres, no lo cuentes.
Ah, no, está superadísimo.
Vale, vale.
Y uno de los factores importantes fue este: fue que yo me sentía muy mal, me sentía muy mala persona, muy mala pareja.
O sea,
¿no?
me imagino la situación, la verdad.
Claro, era horrible. Y yo quería a mi pareja con todo mi corazón y no quería hacerle daño de ninguna manera, pero al mismo tiempo no sabía cómo gestionar el enamoramiento tan brutal que yo sentía por otra persona.
Pero es que realmente muchas veces lo pensamos y, bueno, hay muchísimos documentales de animales que... Ah, no, pensé que no estaba abriendo la puerta.
Es que esta casa da miedo.
Claro, lo normal es ser no monógamo. ¿Por qué? Porque nuestras hormonas, literalmente es química. Tú si conectas con una persona no puedes, mentalmente no puedes frenar lo que está sintiendo tu cuerpo. Químicamente, no puedes. Entonces, seguro que lo que te estaba pasando en ese momento, que no entendías el porqué de una atracción tan fuerte, supongo, cuando tú estabas bien con tu pareja. O sea, el nivel mental es que el cerebro no es capaz de explicar por qué nos está pasando químicamente lo que nos está pasando, básicamente.
Sí, era complicado, no sé, yo... Bueno, fue una cosa muy difícil de llevar. Porque...
Y a raíz de eso fue cuando ya te planteaste...
Ojalá. Pero
bueno,
no,
después de todo lo que pasó...
Claro, yo no conocí nada de esto hasta que finalmente mi relación con esta persona terminó.
Sí, vale.
Y yo, bueno, pues estuve soltero y estuve ahí pues, investigando un poco cómo estaba el mercado después de 6 años en una relación.
Tinder, chicling.
Y yo no sé si existía Tinder.
Igual no. Era Tinder de calle.
Yo creo que sí. No sé, no sabía decir. El caso... Es que me crucé con Amarna Miller.
Vale. Que dicen que me parezco a ella. Siempre me están diciendo
no
eso.
Decir yo. No lo quería decir yo. He dicho, no lo digas.
Qué vergüenza.
Pero sí, claramente. Os
no me parezco. Ahora con el pelo corto yo creo que no.
Lo que quieras.
Ay, hablé con ella el otro día. Me respondió un mensaje. Me dijo, cuando vengas por Madrid hablamos. Pero me olvidé.
Pero has tenido 80 cosas que hacer todos los días.
Sí, totalmente.
Pues sí, me crucé con ella. Uh-huh. Ella estaba en un momento muy activista de poliamor.
Sí.
Porque por aquel entonces
me acuerdo.
Nadie hablaba de no monogamias o de no exclusividades. Todo era poliamor, porque estábamos todos como empezando, aprendiendo. Sí. Y a raíz de ella yo me leí el libro que es como la Biblia del poliamor, que se llama Ética Promiscua.
¿Ni idea es de ella?
No.
Ah, vale, vale.
Es de dos personas de Estados Unidos y se nota. O sea, en aquel momento era lo que había. Y era una gran puerta de entrada.
Vale.
Ahora está un poco, se notan los años, no ha envejecido demasiado bien y se nota mucho la perspectiva estadounidense, ¿no? Hay vale. cosas que son muy diferentes para ellos y para nosotros. Entonces hay cosas que no terminan de aplicarse. Pero bueno, yo si alguien está interesado en todo esto...
Recomiéndale ese libro, sí.
Ese libro sigue estando bien, leyéndolo con una mente crítica de hace unos cuantos años que se escribió esto y hemos avanzado muy rápido. Entonces,
¿y hoy en día, por ejemplo, un libro parecido a ese? ¿Más actualizado quizás, pues por si a alguien le interesa?
Yo creo que mi libro de referencia ahora mismo, lo que pasa es que hace mucho que yo no me educo en esto ya, pero sería un libro que se llama Más de Dos.
Vale.
More Than Two. Pues en inglés. Yo lo leí en inglés, pero creo que ahora está en castellano.
Mario tiene muy buen nivel de inglés. De ahí que mencione estas cosillas.
Bueno, y, es que sobre todo es que no existía en castellano.
Claro,
o sea, es que
probable
todo esto
que no,
es súper reciente.
Totalmente.
Súper reciente.
¿Y te sientes más libre? ¿Crees? Así de bote pronto...
Mucho más.
Mucho más. Sí. Tan solo por el hecho de que no tengas dolores de cabeza de si sientes por otra persona y no sentirte culpable, por ejemplo.
A ver, hay muchas cosas. Claro, aquí igual es el momento de explicar...
¿Qué es la libertad?
¿Qué otras cosas, además del poliamor, existen?
Vale, puedes hacerlo, ¿vale? Si quieres.
Porque esto de poliamor es como, pues eso, un tipo de relación, uh-huh. ¿no? Y por el lado como más restrictivo tienes la pareja abierta, donde ¿vale? se restringe la... Y por otro lado, como más libre, como su nombre indica, está la anarquía relacional.
Vale, ya el nombre... ¡Flipo! ¡Oye!
Anarquía relacional es exactamente lo que dice.
¿Es la que me habías explicado en su momento?
No lo
Tú
sé.
Tú en su momento me explicaste una pirámide que yo lo flipé cuando me estás explicando cosas con
todas,
las parejas y tal.
Ah, no, esto era poliamor jerárquico. También hay tipos de poliamor.
Claro. Ese es el que yo me acordaba que me decías, yo tengo esto, pero luego hay otra pareja que son pareja, pero también estamos tal, sí. luego otra tal, pero con esta no tenemos esto, pero con esta sí.
Sí.
Una pirámide era.
Hay gente, o sea, la forma como más segura de tener esto...
Uh-huh. Es que tener, luego hablaremos de TS.
Es tener una jerarquía, ¿no? De decir, vale, esta es mi persona principal, uh-huh. y luego yo tengo otras cosas, pero esta es mi persona principal.
Vale,
¿no?
Persona principal, permite... para la gente que nos está oyendo, es lo que conocemos comúnmente como novio o novia, quizás, ¿vale?
Básicamente, sí.
Para, por si alguien se pierde.
Es la persona con la que
construyes. Sí, ¿no? Por si alguien se pierde, digamos que pondríamos ese concepto ahora mismo.
Esa idea es, tú vas a construir tu proyecto de vida con una persona, uh-huh. pero además vas a tener relaciones con otras, pero son relaciones más esporádicas,
¿vale?
menos implicadas, ¿no?
Vale.
La anarquía relacional es todo lo contrario. Es...
¿No tienes a nadie de base? Quizás.
Es básicamente una relación horizontal. Todo
vale.
el mundo está en el mismo nivel.
O sea, como si yo puedo tener 20 novios. O sea, para...
Pero
yo...
ni siquiera son novios. O sea, vamos a llevarlo un paso más allá. Porque lo que intenta es poner como a tus amistades al mismo nivel que tus parejas. Estoy entrecomillando para la gente que
vale,
no está viendo
sí,
el
vídeo. Vale, sí, sí, sí. Porque... Tú todo lo que hagas con las manos, también dilo verbalmente porque nos estarán oyendo.
La idea es que cuando en la monogamia,
¿vale?
Lo que hacemos es construimos una pareja, que es la cúspide de nuestra pirámide,
sí,
¿no? Lo más alto, es
sí,
lo primero siempre.
Sí.
Y
luego
los amigos
familia,
van por
amigos,
debajo.
Tal, vale.
De hecho, eso es familia y amigos, ¿no? Uh-huh. En el poliamor, al final, repetimos ese mismo esquema. Tenemos una
¿vale?
persona principal.
Vale.
Y otras personas con las que nos podemos acostar, podemos tener
vale.
sentimientos, no sé qué, pero siguen estando por debajo, ¿no?
Vale.
Claramente. Y eso es lo que la anarquía relacional quiere eliminar.
Vale, o sea, todos al mismo nivel.
Todos.
Amigos y personas
familia,
con las que...
personas con
todo.
Las que te acuestas, personas...
O
sea, es una red.
O sea, sería, imagínate, yo con un tío que me lié un día en una discoteca, ¿es a la misma altura que un amigo mío de toda la vida?
No.
No a ese nivel.
No, lo que quieres evitar es que automáticamente, por tener sexo con alguien,
¿vale?
suba en la escala de prioridades.
Y eso es que no. Con esta anarquía no pasa.
Claro, la idea es
vale.
que no ocurra. Que no porque yo me acueste contigo,
vale.
pero con esta persona no,
vale.
tú seas más importante automáticamente
vale,
que esta
lo
otra
entendí.
Persona.
Vale.
¿no? Que es un paso que damos en la sociedad, está establecido.
Sí, sí,
en
totalmente.
En el momento en el que tú te empiezas a acostar con alguien, esa persona...
Es como hacer un cling, es como
es,
siguiente fase. ¿Siguiente fase qué es? Pues ir a un restaurante y pedir no salir.
Efectivamente. Entonces la idea es no tener que hacer eso, ¿no? Porque hay gente...
¿Vale?
Yo tengo vínculos con los que hace muchos años que no me acuesto.
Vale.
De hecho, yo tengo vínculos con los que no me he acostado nunca.
Vale.
Porque
eso también lo puedes decir, por ejemplo.
Claro, son personas súper importantes para mí, que me aportan muchísimo, que comparten cosas súper importantes conmigo y que realmente tienen un papel que no tiene nadie más.
¿Y ese vínculo, o sea, para ti son amigos o es como, le ponéis como otro nombre? No sé si me explico. O
yo
sea, tu nombre es vínculo.
Amigos.
Ah, vale. Es que como dijiste vínculo, me acaba de chocar, como persona que no estoy en ese mundillo.
Ya, lo he hecho porque es lo que uso para hablar con gente, ¿vale? Pero esta persona a la que yo estaba pensando, por ¿vale? ejemplo, por toda la definición posible, es un
es
amigo.
Es un amigo.
Es un amigo.
Vale.
Lo que pasa es que es la persona que uh-huh. comparte conmigo uno de mis mayores hobbies
¿vale?
a un nivel que no comparte nadie más.
Los juegos de mesa.
Los juegos de mesa.
Que porque, por si no lo sabéis, Mario, ¿eres el presidente?
Sí.
¿De...? Siempre lo digo mal.
Es una asociación
sí, de juegos de mesa.
Galaxia Roja.
Sí,
por si ahí buscar.
Hacemos publi. Que siempre os digo que los juegos de mesa, pues...
De hecho, si estáis en Madrid y queréis jugar a juegos de mesa, buscadnos en Instagram.
Efectivamente.
Ahí, dispuestos y encantados de conocer.
Efectivamente. Vale, y ya pasamos de tema. Para que tampoco la gente se abrume con tanta información, vamos a ir tocando un poco las dudas que a ti te podrían surgir con este episodio, entonces las fui anotando y tal. ¿Cómo se lo tomó tu familia? Porque imagínate que llego un día y les digo, pues nada, mamá, papá, soy poliamorosa. O sea, ¿sientes que aún hay mucho rechazo hacia ese tema? Yo considero que sí.
O sea, si te soy sincera, no tengo un recuerdo claro de cómo se tomó mi familia esto, porque no tengo un recuerdo claro de cómo lo comuniqué.
Yo te lo había preguntado en su momento ya esto.
Y yo, mis sensaciones... hay parte de mi familia que se lo ha tomado muy bien y ha sido una cosa como muy natural
uh-huh.
y sigue habiendo personas que después de muchos años prefieren omitir esto. Es un tema
es tal
que,
cual me
que
lo
no
habías contado.
Trata.
Es está. Tal cual me lo habías contado. Y tú realmente con tu familia no vas a estar hablando de esto, o sea, eres tú y ya está.
Bueno,
pero bueno, igual surge algún tema.
A mí me parece imposible no hablar de esto. Porque,
¿sí?
por ejemplo, yo durante los últimos 2 años he tenido 2 personas bastante cercanas.
Vale.
Que con las que he tenido todo tipo de relaciones,
¿vale?
que han venido a mi casa, han conocido a mis padres,
O
entonces
sea, que
es
las...
imposible
claro.
no, que no lo sepan, ¿sabes?
Porque pero tu integro... abuelo, tú, no sé si tienes abuelos o abuelas aún.
Tengo,
creo
tengo.
Que sí. Claro, para ellos es un choque generacional muy tocho.
Pues fíjate.
Y seguro que son los mejores que se lo llevan.
Es que no lo llevan tan mal, ¿eh?
¿Ves?
Porque también
totalmente.
Han conocido a estas 2 personas.
Y lo ven como y... algo normal.
Bueno, normal, no, pero...
No, pero dicen, como diríamos en Galicia, bueno, niña, fai tío, que queiras. Haz lo que quieras, ¿sabes?
Yo creo que les preocupa un poco, porque piensan que esto lleva a que al final te quedes solo. Pero creo que lo ven como...
¿Tú crees?
Bueno, como una etapa así de juventud
que ya
está
pasará.
Bien, ¿no? Que ya,
ya
que por ahora que te diviertas, que está estupendo.
Madre mía. Bueno, a ver, lo bueno es eso, que en parte lo que pensamos siempre que nuestros abuelos y abuelas lo van a llevar peor y muchas veces nos dan la sorpresa de que no lo llevan para nada peor. Tema celos. Porque yo soy una persona que no daría. Es que no daría ni de coño, vamos. Se sienten celos siendo, voy a decir siempre poliamoroso, pero entendemos que es no exclusividad, pero es para, uno, no trabarme y dos, no gastar tanta saliva. ¿Se sienten celos siendo poliamoroso, o sea, sin tener exclusividad? ¿Hay algún tipo de pactos o... no sé, es que no sé cómo decirlo, rollo... ¿Tú puedes decir, por ejemplo, no te puedes liar con esa persona? Porque a mí esa persona me enfada. Por ejemplo, imagínate que tú ahora mismo te enamoras de una amiga mía. Y evidentemente yo no voy a querer que tú te no sé cómo expresarlo.
Sí.
No quiero celarme de mi mejor amigo, entonces prefiero que tú no tengas nada con ella y te pongo como un veto, un pacto,
sí,
lo que sea.
Hay muchos tipos de pactos
¿vale?
posibles. El veto es el más clásico y es el que peor funciona. Si tienes que poner vetos,
es que
no quieres tener
no.
este tipo de relación.
Ya.
Es una señal clarísima.
¿Vale?
Si estás pensando en poner un veto, lo que tienes que hacer es cerrar tu relación. Y
¿vale?
Y si no
porque
puedes,
un veto
pues
es marcar
persona.
A alguien.
Un veto es decir, con esta persona no.
Vale. Porque yo estaba como... Lo dicho, como
o
estoy totalmente
con este
fuera
círculo,
de
no,
este...
¿eh? También puede ser, en plan, con mis compañeros de trabajo, ¿no?
Vale, claro.
¿Qué?
Y nada, o sea, claro, porque yo estaba pensando en veto rollo, veto de irte
sí,
a
también,
la cama,
también.
Irte a la cama con esta persona, pero sí que puedes llegar a darte besos, imagínate.
Sí.
Vale.
Yo tengo unas amigas que tienen una regla que es algo así como, Puedes liarte con gente.
Vale, pero no repetir.
Pero creo que no tengo claro que te puedas acostar con gente.
Vale.
Como que ahí hay un límite de grado, ¿no? De,
vale.
Puedes hacer ciertas prácticas, pero otras no.
Vale.
Y además, no puedes repetir. Y no puede ser algo que busques tú. O sea,
vale.
Tiene que, si algo te viene, estás en una discoteca y alguien te entra y te busca y no sé qué,
vale.
Está bien que cedas. Pero si lo estás buscando tú, es que tienes interés real. Y si tienes interés real,
¡qué liada!
Eso ya no me hace sentirme cómoda y entonces prefiero que no lo hagas.
Pero es que yo ahí veo muchos frentes abiertos,
¿eh?
O sea, eso es para... Yo, por ejemplo, tal y como me explicas la situación, yo lo veo como que esa persona no está preparada para tener ese tipo de relación de no exclusividad, porque...
Bueno,
yo sí quiero liarme con una persona, es que yo busco liarme con esa persona y yo quiero acostarme con esa persona.
Ya.
Y si quiero repetirlo, voy a hacer, ¿sabes? Ya.
Quizá es verdad que hay gente para la que ciertos límites
sí.
funcionan mejor y hay gente para la que funcionan peor.
¿Vale?
A mí se me da fatal mantener
¿vale?
límites.
¿Vale?
Muy mal. Porque precisamente lo que busco es llegar a conseguir una interacción
sí, lo que hacíamos
importante,
antes de
¿no?
anarquía, quizás.
Claro. Si no puedo llegar a relacionarme de forma abierta con alguien
¿vale?
porque tengo constantemente barreras para hacerlo, pues es que no me apetece hacerlo.
Ya, totalmente.
Entonces,
si tienes...
Pero cada persona es un mundo, hay gente a la que sí le funcionan. Es verdad que yo creo que hay límites que son un poco poner puertas al campo y que no tiene mucho sentido, ¿no?
Te pone una puerta y la cabra va por el lado.
Efectivamente. Hay cosas que no puedes cerrar. Entonces,
totalmente.
Intentar controlar cosas que no son posibles.
Nada, estaba viendo el tiempo, que está
pero
guay.
Pero bueno, para cada uno.
Sí, totalmente. Es que aquí es lo que decías tú antes, se puede hacer... Cualquier tipo de clasificación como tal de tu no exclusividad. O sea, cada pareja
sí, sí.
es un mundo, literalmente. O sea, tú puedes decir, con esta persona te lías, con esta solo puedes follar, con esta solo puedes tal... Puedes hacer lo que te dé la gana, realmente. Que es lo bueno y lo malo a la vez, digamos.
Es lo bueno de que esto sea tan abierto. Lo malo es que te tienes que entender súper bien con la persona
claro.
con la que estés. Porque tienes que hablarlo todo.
Todo.
Absolutamente
y,
todo.
Y al principio supongo que sea un poco incómodo.
Yo no lo recuerdo incómodo, pero es verdad que yo empecé de una forma como...
Fluyendo.
Con una persona con la que
ya,
estábamos
fluyendo.
Jugando y descubriendo
ya.
juntas, entonces fue muy cómodo. Pero sí es raro, porque todas esas pequeñas guías que tenemos en la cabeza de cómo es una relación, de pronto nos sirven.
Ya.
Y esto cualquier persona que nos esté escuchando es que se puede imaginar. Hay cosas...
¿Qué dices? ¿Pero qué haces?
Que son, claro, son lógicas o normales.
Yeah.
O, bueno, pues aquí no. Todo eso desaparece. Tienes que desaprender todo eso.
Para volver a
y
tal.
Comunicar cada cosa que haces. Que es súper difícil porque no estamos acostumbrados a comunicar tanto.
Y no estamos acostumbrados a hablar y a sentarnos y a sentir cosas que no nos gusten.
Ah, eso tampoco. Sí, sí. Es bastante duro.
Porque sí. yo es que en este tipo de... Cuando lo pienso digo, joder, si yo me tengo que sentar cada vez que... Me gusta una persona, si tengo este tipo de relaciones, joba, tienes que pensar cómo se sentirá la otra persona, cómo lo vais a gestionar, porque tú realmente quieres conocer a la otra persona, pero tal, tiene que ser, vamos, a mí me vuela la cabeza directamente. Y por ejemplo, ahora lo enlazo ya, ¿cuántas personas puede haber en una relación poliamorosa barra no exclusiva? O sea, hablando, separándolo de anarquía, lo que comentaste
vale.
antes, que puede ser un poco infinito, ¿cuál es lo más sostenible quizás? O sea, no podéis ser una comuna realmente, o sea, tiene
o sea,
que ser
es
cinco
quizás.
Es una
pregunta complicada. Yo creo,
uh-huh.
honestamente, que lo más sostenible
¿vale?
es la anarquía relacional cuando todo el mundo la busca.
¿Vale?
Porque es un grupo de personas que quieren vivir juntas, hacer cosas juntas.
Wait. Sí, no te preocupes, ¿eh? Yo creo que no es...
¿Qué está pasando?
No te preocupes. Ya está. Esto es por si se me apaga el móvil.
Fantástico.
Está guay. Yo creo que va a funcionar. Me acabo de dar cuenta de que tenía el micro apagado.
O sea, llevamos los micrófonos media hora encima, pero no estaban grabando.
Sí, sí, sí que estaban. Esto es que queda el sonido dentro del micro.
Ah, registrado.
Por si se me apaga el móvil. Sí.
Vale.
No te preocupes.
Sostenible. Yo creo que un grupo de gente que tenga muy claro lo que quiere. Ahora.
Pero
eso,
ojo, ¿eh?
Eso es muy difícil de conseguir. Hasta llegar ahí es un camino muy difícil.
Pero es que ya un grupo de amigos sostenible siempre tiene un número límite.
Hay un número límite, sí, pero no tengo ni idea de cuál es. En las relaciones más de poliamor, ¿no? Que es lo que la gente que nos está escuchando se imagina, ¿no?
Vale, sí.
Normalmente no es muy común, aunque pasa, que haya una relación con más de dos personas al mismo tiempo.
Vale.
¿No? Lo que se ve normalmente de como de triejas, parejas de vale. tres.
Vale, que el otro día vi una y me impresionó porque era la primera vez que la veía.
Es una cosa
rara.
Me llama
la atención.
No es común que todo el mundo se lleve bien con todo el mundo, que les apetezca estar juntos a todos los niveles, ¿no? Uh-huh. A que haya una química sexual y también una afán de convivencia.
Ya es raro. O sea, tienen que darse muchos factores al mismo tiempo para
sí,
llegar a ese punto.
No es fácil. Entonces, lo normal es que se den relaciones en V, donde una ¿vale? persona tiene dos relaciones.
Vale.
Y si una de esas personas también tiene dos relaciones, pues es una relación en M.
Ah,
y así, ¿no?
Eso ¡madre es... de Dios! Intentar visualizarlo, o sea, la gente que está escuchando
eso episodio. Es, intentad visualizar una red donde como cada persona tiene más de una pareja y
¿vale?
esa persona también puede tener más de una pareja, pero no es necesariamente la pareja de la primera, pues al final esto se va creando ahí una red gigante donde conoces un montón de gente que hace lo mismo que tú porque son la pareja de tu pareja. Eso se llama metamor.
Hostia, pero la pareja de tu pareja, ¿tú podrías ser pareja de tu pareja? ¿Podrías?
Sí, claro, sí.
Pero...
así es como surgen las triejas, ¿no?
Madre.
Tú me tienes
claro.
a mí y tienes a otra persona.
Ya entendí.
Y yo le conozco y me encanta y yo a él también y entonces ahora estamos los tres juntos.
Pues el otro día en Vigo me llamó la atención porque evidentemente nunca había visto un... ¿trieja se llama? Claro, pareja, trieja. Nunca. Y yo le dije a mi novio, pero seguro, porque iban los tres de la mano. Y yo dije, y eran de la misma edad, o sea... es como si yo veo una pareja, pues yo vi una trieja y dije, yo creo que sí. Y yo estaba como entre emocionada y decir, creo que no son trieja. Porque en mi mente aún no visualizaba, no decía, pero es muy raro para que yo esté viendo... pues yo creo que sí que eran.
Sí, es
a
posible.
A ver, que...
¿eh?
Que
la gente...
estaba en un sitio apartado.
Iba a decir
no,
la
no
gente
era...
joven. Fíjate si soy vieja, que ya digo la gente joven. Pero es verdad que la gente que es más joven que yo,
¿vale?
y más joven que tú,
¿sí?
están haciendo esto más que nosotros, yo creo.
Sí, eran sí. más jóvenes que yo, quizás 3 años menos o
sí.
así.
No es tan raro, quiero decir, sigue siendo una rareza absoluta, pero es mucho más común que en nuestras edades, yo creo.
Buscando en Google temas sobre para hablar de esta entrevista, me salía una cosa de pareja primaria. ¿Qué quiere decir? Igual tú no lo sabes, pero sí, ¿vale?
Esto es lo que hablábamos de tener una persona principal.
Vale,
en tu
o sea, lo que
de...
sería, para que la gente entienda, novio-novia.
Tu novio, tu novia,
vale.
tu pareja estándar.
Y luego las
otras. Y luego tienes tus cosas.
Tus secundarias.
Efectivamente.
Vale, vale. Aquí tenía anotado, pero ya lo fuimos hablando durante la entrevista, ¿cómo sabes si estás poniendo los cuernos a tu pareja? Aquí entiendo que es por el tema de los pactos, de las reglas que hay, lo que estábamos hablando antes, de los vetos, no vetos, de decir con esta persona sí, con esta persona no.
Exacto.
Es lo que ya hemos hablado. ¿Es normal pasar de no exclusividad a monógamo? Porque
no
es raro,
creo.
¿Eh? O es raro, ¿sabes? Cambiar la mentalidad. Cuando ya haces el cambio, volver a la mentalidad de ser monógamo.
Yo creo que hay una razón, sobre todo, por la que a la gente resulta muy difícil dar marcha... bueno, hay dos quizá, ¿no? Una
¿vale?
es que te has acostumbrado ya...
a una libertad.
A que, sobre todo a no tener... es un tema como de expectativas, ¿no? En una pareja
¿vale?
monógama, tú esperas que la otra persona cubra tus necesidades.
Todas.
Y ya. Tú tienes la presión de cubrir todas sus necesidades. Nosotros
¿vale?
no. Yo tengo muy claro que yo no tengo que cubrir todas las necesidades de las personas que
¿vale?
tengo alrededor, porque ellas pueden cubrir esas necesidades con
otras personas.
Entonces,
claro.
Hay ciertas cosas, por ejemplo, y esto parece una tontería, pero no lo es, yo ahora, una persona muy cercana, le encantan las películas de terror. Es
¿vale?
una de sus fantasías, es una de las cosas que
yo no
que
podría, por ejemplo.
Yo tampoco.
Porque no las aguanto.
Eso es. Pero me parece perfecto que ella conoce a otra gente, a otros
que
chicos,
le flipan.
Que les encantan las películas de terror y se va a ver películas de terror con ellos y eso lleva a otras cosas o no, o lo que sea, ¿no? Pero yo no tengo que cubrir eso.
Y no tienes que pasar el mal trago de estoy aquí forzado.
O, bueno, es que yo no lo haría porque me da mucho
ya,
miedo.
Ya, me da mucho. Yo empiezo, creo que nunca vi uno contigo porque nunca veo películas de terror,
no.
Pero las únicas veces que lo hice estaba... en plan, empecé a hiperventilar y mis amigas, Paula, ¿estás bien? Y yo... No, no estoy bien, así te lo juro.
Yo solo las veo con amigos, porque entonces te ríes y como que no dan tanto
yo
miedo.
Yo ni, vamos, me da un jamacuco siempre.
No, ¿ves? Pues ella puede ver pelis de terror. Que si
sí,
no,
eso está guay.
Quizá no podría, bueno, podría ver sola, pero...
Sí, pero está guay. Y tema, por ejemplo, yo soy una persona que me preocupo muchísimo, no mucho, no, muchísimo, aquí abriéndome en el episodio. Tema ETS, les tengo pánico, soy una persona muy segura en tema de todo el tema sexual y tal, entonces, ¿cómo se afrontan? Porque claro, si te estás acostando con gente, ahora hablamos, por ejemplo, de relación abierta, o me habías comentado hace años cuando hablamos de este tema, de... ¿Código de fluidos o algo así? Me acuerdo, ¿eh? ¿Has flipado?
La verdad.
Sí, porque cuando hablamos me interesó tanto el tema que se me quedó grabado.
Hay una cosa que se llama pacto de fluidos.
Efectivamente.
Que se hace cuando tienes una... Pues estas parejas poliamorosas que son... Tienen claramente su pareja principal, ¿no?
Vale.
O tienes una trieja y sois los tres y podéis tener cosas esporádicas con otra gente.
Vale.
Pero sois los tres.
Vale.
Un pacto de fluidos es, entre nosotros, no vamos a usar preservativos
sí, vale.
O
anticonceptivos.
Ningún tipo de barrera.
¿Vale?
¿No? No anticonceptivos, porque anticonceptivos...
Ay, sí,
ya.
Sí, perdona.
Pero temas de barreras de fluidos, ¿no?
¿Vale?
Entre nosotros no, pero con otra gente siempre.
Vale.
Esto se hace casi siempre. Y lo normal, en general, es que uses preservativos.
¿Y os hacéis, o sea, controles más...? Yo nunca me hice un control de tesis, por ejemplo, ¿eh? Pero, por ejemplo...
No es nada extraño, ¿eh? Vas a hacerte un análisis
de sangre normal. O sea, es como algo normal.
Resultados de ETS.
O sea, es normal en este ámbito de decir, pues mira, prefiero antes de acostarme contigo hacer algo de ETS.
Probablemente es más frecuente, sí.
Uh-huh. Sí,
a ver, también depende, ¿no? Si encuentras a alguien en una discoteca que te gusta, pues ya te digo yo que no le vas a hacer un control de ETS, pero...
No.
Pero si es alguien a quien estás conociendo, que
vale.
Dices, esta persona me gusta, tal, me apetece tener algo con
y
ella...
Y quiero...
Pues sí.
Sí
que es mucho más fácil para... en estos círculos sacar uh-huh. Este tema, ¿no?
Sí,
de
totalmente
decir, oye, ¿tú te has hecho pruebas?
Ya,
sí,
totalmente.
No, vale, mira, yo tengo estas de este momento, de no sé qué, pero desde entonces no me he acostado con nadie.
Y da más seguridad, la verdad, yo diría.
Sí, sí.
Para la gente que le importa ese tipo,
o sea,
de temas, por ejemplo.
Yo me siento muy segura con estos temas en general. No es algo que me preocupe porque creo que todo el mundo es como muy transparente.
Y más consciente hoy en día.
Bastante más
Hace años sí. La gente era como... Me pego a un cactus, ¿sabes? Es como... Es que les daba igual todo, o sea...
También es verdad que, claro, tenemos menos barreras para comunicar. Entonces, es más viable que yo te diga, pues mira, tengo
vete a
no
hacer
sé qué...
Teta. Ya,
que,
totalmente.
Que una persona que no está en esto lo sepa, ¿no? Que probablemente quizá ni siquiera lo sabe porque no se ha hecho pruebas nunca.
Efectivamente.
Pero además, aunque lo sepa, quizá no te lo cuenta.
Efectivamente.
Y aquí no pasa. No... Vamos, yo no me he encontrado a nadie que lo haga. Imagino que habrá gente, pero...
Claro.
Pero no es común, es una comunidad
más abierta también, claro, sí,
y que se expresa y se comunica mejor.
Y que se cuida también mejor, yo creo.
Es posible.
Más consciente de ello.
Sí.
La chicha, que es algo que mucha gente se pregunta y dirá, uff, este episodio, tema, el falso mito, yo digo falso porque no lo sé, ¿hacéis orgías como tal?
Ojalá.
¡Ah!
Quiero decir,
porque mucha gente lo pensaba y dice, vale, todos con todos, venga, vamos.
Ocurre,
pero es algo más esporádico que a todos los días, digamos.
Con muy poca frecuencia, sí.
Vale.
Quiero decir, es muy difícil que encuentres el momento, la situación, el espacio y las personas para hacer esto. Imagínate, tiene que ser una cantidad suficiente de gente que se sientan
cómodas
todos
todas.
O casi todos, atraídos por los demás,
ya ves.
Cómodos con la situación, disponer de un espacio, no es una cosa fácil, en absoluto. Pero creo que sí, en general, la gente está como muy abierta a esta idea. Lo que pasa es que no es fácil que surja. Pero bueno...
La logística de atracción es lo más
jodido.
Es
pura logística, pero es que casi todo en esto es pura logística, ¿eh? Porque
sí,
en
lo
que
piensas,
me decías
¿eh?
De el límite de personas, pues ya. El límite es para lo que te dé el tiempo y el dinero,
sí.
Que es pura logística al final.
Es como hacer un evento en IFEMA, casi.
Literalmente. ¿Tú sabes los calendarios que tenemos? Es de locos.
Hombre, ya es que tu calendario es, pues mira, ahora, pero tengo con... O sea, ¿cómo es?
Claro, yo tengo...
O sea, tú tienes anotado un calendario...
Cita con X, cena con Y.
Ay, de verdad.
Claro,
bueno,
sí,
claro,
sí.
Como cuando yo noto cosas del trabajo, pues igual.
Sí, es que es imposible, sí.
Ya ves. Y si algún día, por ejemplo, queréis tener hijos, o sea, Si tú tienes hijos con una, vamos a decir, novio o novia, que vosotros lo llamáis pareja primaria para que la gente nos escuche si ya se está aturullando un poco. Si tú tienes hijos con tu pareja como tal, ¿qué relación tendrían con las parejas con las que os estáis viendo de no exclusividad, por ejemplo? Porque eso es un tema... Ya,
esa es una magnífica pregunta que creo que depende casi totalmente...
De la educación del niño.
De cada uno.
Y de la educación del niño, supongo, ¿no?
Lo que depende de los padres, ¿no?
Totalmente.
Sí, yo creo que esto es una cosa como muy personal y habrá parejas que estén muy cómodas con que sus otros vínculos sean como los tíos del niño, ¿sabes?
Vale.
Este amigo de tus padres que es como que ha sido tu tío toda la
el
vida.
El amigo de papá.
¿No? Y habrá gente que no se sienta nada cómoda con esto, por supuesto.
Claro, es que es un tema raro porque mucha gente... Yo sé eso, yo para esta entrevista he sacado como las dudas más... que yo también tenía y también se veían reflejadas en internet, exactamente, pues tema ETS, como los sí, hijos, y el tema de hijos estaba como a la orden del día, rollo, ¿vale? ¿Y cómo hacéis con vuestros hijos? ¿Qué
veis?
Si ¿todos en una casa?
Le interesa este tema, que a mí me fascina, es el tema que ahora mismo me tiene más interesada.
¿El de hijos?
Es leer sobre cocrianza.
Cocrianza.
Que es
hay una TikToker que lo hace, ¿no?
No tengo ni idea.
Sí, hay una TikToker que es poliamorosa. Y ahora están viviendo ella y su marido en su casa con sus hijos y vino otra pareja que está casada.
Sí, esto suena a cocrianza, efectivamente. Cocrianza en pequeñito, porque son dos parejas.
Son dos parejas nada
más. Lo que hace... Hay gente en comunidades que hace, pues eso, viven en comunidad y los niños son un poco de todos.
Aunque tú seas la madre biológica...
Sí,
se crían juntos.
Entonces hay como turnos, por ejemplo, para los niños están jugando y hay turnos de vigilantes.
Vale.
Y entonces, pues tu hijo igual los jueves está con Pepa, ¿sabes?
Ya.
Y es Pepa la que le inculca sus valores a lo largo de la tarde y la que... Porque son comunidades que se articulan en torno a que tienen unos valores compartidos. Entonces, y ven la educación de forma similar.
La gente que nos estará oyendo dirá, los míticos hippies,
son hippies,
supongo.
Total.
Son hippies total. Sí, sí. Pero que tienen una filosofía de vida muy diferente a lo que tenemos hoy en día pensado en nuestra mente y nos vuela la cabeza pensando, ¿cómo pueden vivir así? Pero yo te aseguro que muchas veces lo pienso y digo, viven mucho más felices que nosotros.
No está tan lejos de cómo vivían nuestros padres, ¿eh? Porque fíjate
no,
que nuestros padres que jugaban en las plazas, en, bueno, mi
tal
familia
cual.
Es toda de Madrid. Y en Madrid, es que Madrid era un pueblillo. Y salías a la plaza y no sé qué, y todos los niños se criaban juntos y al final...
Y cuidaba de tu hijo, la madre de tu amigo
era tu tía.
Que libraba de trabajar y estaba allí mirando a todos los niños.
Claro.
Entonces...
Al final no es tan innovador, ¿no? Lo que es más innovador es que luego se acuesten unos con otros, pero...
Ya.
Pero el resto, no.
Bueno, pues nada, hasta aquí. Ya, ¿a qué se te hizo rápido?
Sí, sí,
ya estaría, ¿eh? Y llevamos... casi 45 minutos.
Un podcast larguísimo.
Pues nada, espero que os haya gustado mucho. Este es Mario y voy a dejar en la cajita de información si queréis dejar alguna duda para él y se la paso y si no, pues la contesto por Instagram en su nombre.
En los comentarios de YouTube ahí
no,
a todo el mundo.
Normalmente lo pongo en Spotify, sí, pero en YouTube también pueden decir. Así que ahora nos despedimos.
¿Y
para allí? Sí, chao, chao. Esto es fatal. ¡Listo! ¿Qué tal?
Pensaba que ibas a querer hacer fusión.
¡Ah! ¡Venga! Otra vez. Fusión.